Se viene el 7º Congreso Nacional de Áreas Protegidas Naturales, va a ser acá en Montevideo la semana que viene, y de esto hablamos con nuestra columnista de fauna silvestre, Alexandra Cravino. Bienvenida, Ale.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo andás?
Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte.
¿En qué lugar de la capital se va a hacer?
Mira, se va a hacer en Montevideo, en el Radisson, así que prácticamente pleno centro. Uh-huh. Va a ser de lunes a jueves la parte expositiva y, bueno, conferencias magistrales, que viene mucha gente extranjera. Después presentaciones nacionales de investigaciones que se tienen y que se realizan en áreas protegidas tanto privadas como públicas, pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y el viernes hacen salidas de campo algunas áreas protegidas puntuales de Uruguay.
Qué lindo eso, ¿no? Aparte van a llevar a algunos extranjeros a conocer áreas protegidas uruguayas.
Seguramente sí, sobre todo porque es abierto a exponer, claro, de distintos lugares.
Yo me imagino que cuando llevan a los extranjeros a conocer nuestras áreas protegidas, una fija debe ser la Quebrada de los Cuervos, que fue la primera o de las primeras, ¿no?
Creo que fue la primera que ingresa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se crea en el 2000, se reglamenta en el 2005, y la primera área es de 2008. Que es Quebrada de los Cuervos.
Ahí en 33, divino el lugar.
Sí,
aparte,
precioso. Por una cuestión de cercanía, seguramente, y movilidad, van a ir a Humedales Santa Lucía, sí, la Laguna Garzón y Laguna de Rocha.
Ay, Laguna Garzón es divino.
Claro, sí, claro, no puede, por un tema logístico y de kilómetros no van a poder llegar a Valle del Lunarejo.
No, y también lugares muy turísticos, ¿no?
Sí.
Para tener muchos servicios, como para
piensa
llevar
lo difícil que es Rincona Franquía en Bella Unión, en la triple frontera,
claro,
sí, por una cuestión
paso,
de tiempo de Centurión, congreso.
O Paso Centurión, esa miniselva que tenemos. Exacto. En Cerro Largo. Para las áreas protegidas en territorio uruguayo, ¿cuántas son?
Son 17, pero continuamente hay como propuestas de ingreso, de consideración, de tener en cuenta tanto marinas como terrestres, claro, ¿no? Tenemos, claro, como también mucha costa, entonces muchas de las áreas protegidas buscan, por un lado, ser representativas de Uruguay, pero también complementarias. No estar como continuamente protegiendo, por ejemplo, el mismo tipo de bosque o la misma tipo de región, sino que busca ser amplia y de alguna manera ir conquistando todo lo que, aunque no conocemos, representa también distintas partes de Uruguay.
Uh-huh. Vos recorres mucho el país con tus camaritas, con tus investigaciones, y la pregunta mía es, ¿en un área protegida podés hacer tu trabajo libremente, ingresar y dejar una cámara? ¿Eso se puede?
Sí, contás con autorizaciones que podés solicitar. Piensen que hay áreas protegidas.
No estás amenazando en nada al medio ambiente ahí.
No, digamos, ¿no? Para nada. Bueno, si usás técnicas que son un poquitito más invasivas, implica otro tipo de permisos. Por ejemplo, poner una red para capturar aves y ponerles anillitos que te permiten como hacer recapturas continuamente. Identificar cuántos hay, dónde andan, migrantes, por ejemplo, que van y vienen.
Exacto.
Eso ya implica como una serie de permisos que lo harías para cualquier investigación también, más allá de que fuera o no un área protegida, pero después podés llenar distintos tipos de formularios vinculados a compartir tus datos con el área protegida, que te habilite también el director, así como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para hacer investigaciones dentro. Son formularios relativamente sencillos, pero que buscan también acumular la información que se puede tener y los distintos investigadores que pueden estar trabajando.
En un congreso como este, Alexandra, ¿hay propuestas que se pueden llegar a traducir en decisiones por parte del Estado? Por ejemplo, ¿alguien llevará la iniciativa de que un área que hoy no es protegida en Uruguay pase a ser protegida? ¿Se puede dar?
La idea es presentar investigaciones que de alguna manera están dentro de áreas protegidas, fomentan algo de áreas protegidas o son privadas, que tienen, por ejemplo, refugios de vida silvestre, cuestiones más puntuales, si se quiere. Como es muy amplio, vas a tener presentaciones que están vinculadas a gestión, y eso es cómo manejamos distintos tipos de áreas, propuestas quizás de ingreso, pero también de investigaciones que se hacen en lugares, quizás con métodos que pueden servir para cualquier área protegida, solo que no se están haciendo. Hay mucha cuestión de equilibrio con la producción. Las áreas protegidas no son como pensamos que es prístino, es intocado, no hay ingreso de gente, sino que hay múltiples categorías.
Exacto.
Desde Humedales de Santa Lucía, donde tenés muchos tipos de producción dentro, tres departamentos involucrados, gente que vive, gente que recorre, actividades turísticas. Entonces tenés distintas ramas en el Congreso que van a ver el vínculo con la producción, pensando en un equilibrio sostenible, pero también con el turismo. El hecho de conocer lo que tenemos para apreciarlo y poder ponerlo en una escala, si se quiere, de lo que conocemos y lo que no, que nos abra también una ventana de oportunidad de conocer lugares distintos.
¿A vos te ha ocurrido como bióloga de visitar algún lugar por trabajo en Uruguay y decir, oh, ¿cómo esto no es área protegida? ¿Debería hacerlo?
Es que muchas partes que vos ves te van a llamar la atención. Pero para ser un área protegida tiene que ser algo como relativamente holístico, que vos plantees un concepto que cierre. Las propuestas de ingreso implica una caracterización del lugar, una valorización. Por mí un montón de bosques de Uruguay y praderas, ojalá fueran áreas protegidas. Arerunguá.
Que no lo es.
Que no lo es. Donde
¿dónde
están,
queda?
Que hablábamos en Salto, Salto en su mayoría, pero la zona, digamos, Venado, que lo hemos hablado varias veces, abarca un poquitito de Paysandú, abarca un poquitito de Tacuarembó. Ese es el lugar de conjunción bien centro-norte, digamos, del país. Pero así es
mucho
muchas
cosas. Animal aparece por ahí.
Exacto. Hay muchas cosas de percepción, ¿no? De lo que uno considera a ojo sin investigar profundamente.
Tú decías recién esto de las diferentes categorías que tienen las áreas protegidas. ¿Uno puede ingresar a conocer un área protegida? ¿Hay que pedirlo antes? ¿Tiene un control especial? ¿Depende de cuál?
Exacto. Depende de cómo sea. Y cuando pasan por humedales de Santa Lucía, están en un área protegida. O sea, hay como áreas donde vos, sin querer, estás caminando por ahí. Vos vas en Centurión y vas por la caminería y estás en el área protegida.
Pero en Valle del Lunarejo pasa eso.
Exactamente, o sea, lo mismo.
Entraste a un área protegida, está el cartel de Snap ahí, y si querés, estacionás el auto y te metés campo adentro a caminar, o te bañás en un arroyo y estás en un área protegida.
Sí, algo muy valioso de lo que tenemos acá es que hay guardaparques que están ahí, que conocen el área, que hacen recorridos, que te pueden contar un poco más.
Como una guía, digamos.
Hay actividades guiadas, hay actividades con escuelas que son coordinadas. Después está todo aquel emprendimiento privado que está por la vuelta, ya sea en el área protegida o lo que se llama como área de amortiguación, que es lo que está alrededor, que es para que no haya un contraste tan grande, por ejemplo, de no sé, tengo un área protegida espectacular y al metro tengo una plantación de soja continua.
Claro.
Entonces existen como áreas de amortiguación donde la idea es
que el golpe no sea tan brusco.
Balancear un poquito lo que está en el entorno, porque todo el efecto, ese borde así tajante.
La fábrica del señor Burns al lado.
Y no le sirve a nadie. Pensá vos para un turista que tenés una fábrica al costado y ves humo,
claro,
que sale, por ejemplo, que no pasa acá. Pero piénsenlo, que vas tranquilo por el Valle de Lunarejo y de repente tenés una fábrica al costado. Y por el contrario, si no fuera nosotros la parte visual, lo que consideramos paisaje y perspectiva de lo que dan nuestros ojos, los animales, el punto de quiebre que puede provocar un área protegida que se protege y de repente al costado, sé, un coto de caza. Por ser como extremista en las cosas que pueden pasar.
Ale, ¿y
pasar?
¿Dónde se puede averiguar para poder hacer visitas guiadas? Justamente para, como dice Mariano, hay opciones de parar el auto y ponerte a caminar por dentro. O también está la opción de averiguar, de ir con una visita guiada, de aprender de ese lugar.
Mira, el ministerio tiene, el Ministerio de Ambiente, páginas oficiales donde ustedes ponen áreas naturales protegidas, áreas protegidas, SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y le va a tener un listado de todas las áreas, las actividades que tienen cada una de ellas, las especies que son prioritarias, y también correos de contacto, donde seguramente hay teléfonos de agenda y formas de comunicarse. Y después piensen que Laguna Garzón, que tengo el placer de conocer a varios guardaparques, ustedes van por ahí y tienen la casilla, tienen formas de
encontrarse
gente,
con gente.
Tienen formas de tener una consulta, ir y preguntar. A veces es, no sé, estoy yendo a X lugar, paso por ahí, paro media hora, veo, averiguo. Te da la oportunidad de, también de en la pasada ir encontrándose con todos los centros de interpretación también que puede haber, y simplemente centros donde están los guardaparques.
Hay áreas mucho más vírgenes para salir a explorar solo y son protegidas igual, y hay otras que están recontraorganizadas para que vos no te pierdas, pero sobre todo para que no afectes el medio ambiente. Ahí ocurre con la Quebrada de los Cuervos. Está todo bien armadito para que la gente vaya, camine por el sendero, haga su
y
paseo.
El resto.
Hay un control de las personas que entran y que salen del lugar.
Sí.
Es otra cosa.
Bueno, eso es un detalle no menor de áreas protegidas, que es el hecho de la capacidad de carga. ¿Hasta qué punto puedo tolerar turismo? Y olvidémonos del turismo y pensemos en producción aledaña sin que genere un impacto. Entonces hay muchos tipos de evaluaciones que se hacen, que el Congreso es una buena oportunidad para el que tenga interés, en realidad, más allá de los que exponemos, de los que tengan oportunidad de querer escuchar, inscribirse. Está todos los datos en las páginas del Ministerio. Que es una oportunidad de también ver un poquito lo que se está haciendo, pero también aprovechar hasta googlear, algo que hacemos para un montón de cosas, pero poner áreas protegidas de Uruguay. y poner las opciones que hay, leer la información que está presente. A veces es mucho de desconocimiento, pero también de distancia, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros lo tenemos mucho más cercano. Mi primer tesis fue en un área protegida.
¿Dónde fue?
En San Miguel, que quizás se conoce por el Fortín, claro, y todo eso. Bueno, ahí hay un área protegida espectacular, con bosque serrano, bosque ribereño, pastizales, pajonales, el arroyo San Miguel. Así arranqué ciencias, estudiando mamíferos en un área protegida, y después fui saltando por un montón de lugares que me mostraba otro tipo de realidades que también pasan en Uruguay, que a veces es igual de relevante que estudiar en un lugar lo que se considera más prístino.
¿Y ahí en San Miguel qué se encuentra? ¿Qué mamífero puedes encontrar?
Y mira, como tiene estos tipos de ambientes tan variables, de los gatos, el margay y el gato montés están, como estos que hablamos de... Sí. Quizás de mayor chance de captarlo también en cámaras.
Son difíciles de encontrar, pero están.
Pero están. Están las dos especies de zorro, el zorro gris y el zorro de monte. Después aparece el lobito de río, como en casi todos los lugares donde tenemos un cursito de agua que ellos pueden hacer uso. Aparecían carpinchos, había mulitas, tatú, peludo, montón de murciélagos, que en su momento tuvimos un proyecto que los evaluó, también roedores. No quiere decir que sea muy distinto a otros bosques que estén por la vuelta, pero es una oportunidad de hacer investigaciones que también aportan a algo en la gestión. Yo evalué qué pasaba con los carnívoros, con el impacto humano. Si hago una caminería, si paso con un tractor, me quedo o me voy, ¿qué es la decisión que toman estos animales? Evidentemente muchos optaron por me corro. Uh-huh. Después capaz que vuelvo, pero al principio me corro. Entonces son cuestiones de manejo que te ayudan también a entender después lo que vas a ver. Pusiste una cámara trampa cerca de una ruta nueva y no te aparece nada.
¿Cómo cambia la vida del propietario de un campo cuando le decretan que su territorio, digamos, que su propiedad privada está en un área protegida? Porque hay muchas áreas protegidas en predios privados en Uruguay, muchísimas. Sí. Vos sos dueño de ese campo y toda la vida hiciste lo que quisiste ahí, en ese terreno, porque es tuyo. A partir de que tu terreno pasa al SNAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿qué cosas no puedes hacer más?
Va a depender de la categoría a la cual se le asignen. Uh-huh. O sea, no hay una respuesta única.
Es raro, es tu casa, es tu propiedad, sí, pero hay cosas que no puedes hacer ya.
Antes de que vos veas en un mapita esto es un área protegida, sí, se dan miles de reuniones con la parte más de intendencias, de municipios, de alcaldes, de pobladores y de propietarios. Más allá de esas reuniones que quizás son más locales, hay audiencias públicas. Hay una, dos, tres audiencias públicas que buscan un poco el equilibrio, claro, para que todas las partes también acepten el área protegida. Restricciones tienen que ver. El tema es que van a variar un montón.
Claro, por ejemplo, para construir lo que sea tenés que pedir permiso y sí, probablemente no lo obtengas.
Y para venderlo va a ser un problema también.
Capaz
que
decís,
bueno, lo vendo y me voy a otro lugar.
Va a depender mucho del manejo que se haga del área protegida.
Por un lado debe estar buenísimo estar en un área protegida, sí, o que parte de tu propiedad esté en un área protegida. Pero
depende del uso que le quieras dar.
Claro, pero por el otro tenés restricciones.
Si sos ojero no debe estar muy bueno.
Claro, para uso productivo, por ejemplo.
Claro, digamos. O sea, no vas a llenar todo de plantaciones en un área de ingreso al SNAP. Lo que ya está dentro puede ser manejado prolijamente, adecuadamente, para que haya un equilibrio. Pero no puedes seguir incrementando la superficie productiva sin tener en cuenta que estás en, claro, un entorno
protegido. Pero si van a tu terreno, a tu tierra, y ya venís con una gran producción, no te la pueden sacar. No la puedes aumentar, pero no te la pueden sacar. ¿O sí?
Si hay alguna irregularidad, posiblemente te la hagan retirar, modificar, adaptar.
Claro.
Pero después se piensa un poquito más de para adelante y lo que se está haciendo que sea dentro de todo sostenible. Entonces arrancan un montón de... ganadería, por ejemplo. Uh-huh. Arrancan a trabajar con la Alianza del Pastizal, una alianza acá que busca que la producción sea sostenible, sobre todo con las aves, que es el principal punto que tienen de análisis, si se quiere. Entonces arrancan un montón de recomendaciones que implican un montón de estudios.
Claro.
Porque la realidad es que nadie tiene el librito de la verdad, de hasta esto podés hacer, hasta esto no. Entonces está bueno justificarlo y verlo. Entonces se hace, por ejemplo, el movimiento entre potreros para permitir que la vegetación crezca, que le dé oportunidad a aves que necesitan el pasto más alto, que la carga ganadera no sea formato feedlot, que están un montón de,
claro,
ganado junto. Entonces hay, a veces, no prohibiciones, sino recomendaciones de manejo para que sean amigables con la vida silvestre. Pero después hay lugares más estrictos donde no hay producción. O sea, hay exclusión de ganado, claro, esto funciona así. En algunos lugares podemos tener ganado transitorio, algún tipo de manejito, pero después hay lugares estrictos, que el objetivo es la conservación. Realmente no es que sea una decisión fácil para el que tiene tierra y no, tiene claro. que ver eso, pero por eso están las audiencias, por eso a veces se agrandan las áreas, a veces no tanto, a veces quedan más reducidas, pero la idea es que todas las partes entiendan el beneficio y el equilibrio que se puede lograr.
Alexandra, tengo muchas ganas de hacer un tour con mi hijo hacia Paso Centurión. Es un lugar que 2x3 mencionamos. Es lo más parecido a una selva que tenemos en Uruguay, ¿no? Sí. Se podría decir. Ahí a orillas del río Yaguarón. ¿Vos qué recomendás? Porque es el lugar, probablemente, el lugar donde está menos explotado el turismo, ¿no? Empiezan a aparecer guías y eso, pero está bastante virgen todo. ¿Vos qué recomendás para una familia que se quiera ir, o para un padre con un hijo, o una madre con un hijo, que quieran arrancar para esa zona? ¿Hay de repente casas de familia donde hospedarse? Porque hoteles sé que no hay. ¿Hoteles no hay? ¿Posadas hay?
Soy una pésima recomendadora de qué hacer en áreas protegidas, porque a veces, primero, tengo una pareja que está vinculada al turismo en áreas protegidas y observador de aves y fotógrafo, entonces a veces uno se deslinda de porque él conoce y demás. Después a veces acampamos, entonces no tenemos
en carpa tanta, mucho ahí, claro.
Pero hay un montón de emprendimientos, tanto locales como vinculados al turismo. Si entran al Instagram de Tinamú, que es una parejita que está en... Una pareja, parejita, que está en Paso Centurión, que son guías.
Ahí va. Ese pique de los guías es importante. No, porque la otra que podés hacer, para ir y venir en el día, la verdad que es muy tedioso. La gracia es por lo menos ir y quedarte una noche en un lugar.
Quédense.
Sí. También podés hacerla de quedarte en Melo y arrancar de mañana hacia Paso Centurión. Pero ¿a qué distancia está de Melo?
Y son 30 kilómetros. El tema es que la caminería no siempre es del todo simpática. No, bueno, pero hay lugares para quedarse ahí. Uh-huh. Instagram, Mil Pájaros. Están por hacer en breve también una especie de pequeña excursión o ir programándolas para los próximos meses. Pueden tener también la opción de hacer como paquetitos guiados que te lleven. Hay algunos lugares puntuales. Para alojamiento, pero sigue siendo muy incipiente, ¿no? Son cosas que a medida que aumente la demanda, eso va a ir cambiando. Piensen que Centurión es catalogada como área protegida, a pesar de que todo se intentó desde el 2001, ingresa en 2019.
Sí, hace poco.
Sin ser por Instagram, por mail, puede hacer alguna consulta del caballero, porque no maneja las redes sociales. Él es más del mail.
Páginas web.
Página web, sí, claro.
Ay, sí, email también hay. Pasa que al entrar en la red social te aparecen todos los datos.
Yo soy de llamar por teléfono.
Yo te paso el contacto directo.
Por WhatsApp.
Yo te paso el contacto directo.
Si no, yo te escribo por Instagram. Gracias, y chateo querida. Y te digo.
Claro. Tengo una duda sobre...
Con una comisión, por
sobre
¿una comisión?
Tu actitud cuando te vas por... Por ejemplo, cuando vas por trabajo a estos lugares en verano, ¿no? Cuando hace calor.
Lo evito.
Lo evitas.
Eso es lo primero.
Lo evitas, porque hace mucho calor hacia ahí en verano. Sí. ¿Sos de mandar, si estás ahí en un día calor porque te tocó ir en verano, ¿sos de mandarte y de tirarte al río Yaguarón a bañarte en cualquier zona o no?
Y cuando hizo calor, que aparte nos comimos un par de olitas de calor el año pasado, se sentía bien el agua.
Se sentía bien. Es un río, porque el Yaguarón es un río, si vas a Paso Centurión te puedes tirar en cualquier lugar, tranqui.
Yo no conozco mucho de cómo es el río. En algunos lugares, evidentemente, si está muy crecido va a haber corriente, pero hay pequeños arroyitos y demás, hay playitas. Piensen que nosotros estamos acostumbrados a la parte costera con la playa, pero en el interior el hecho de hacer playa en ríos y arroyos también es algo que existe.
Y, muchísimo.
Y que hay hasta guardaparques. Claro. Guardaparques, ya estoy cruzada. Guardavidas. El agua es preciosa, aparte.
Porque realmente es un... No solo por foto, es un entorno divino, todo verde a tu alrededor.
Sí, sí. Sí, en ese, que claro, es el nombre que resuena, pero la cantidad de lugares en Uruguay que están ahí, que quizás mejor que estén ocultos, mejor, si se quiere, o poco transitados, pero la oportunidad de poder tener experiencias así está en todo el país. Estamos acostumbrados a irnos para afuera, pero...
Exacto.
Tanto áreas protegidas como no. Justo hablamos de áreas protegidas porque es un poco el tema de hoy, de este congreso, y la oportunidad de saber un poquito más. Pero hay rinconcitos de Uruguay que siempre va a valer la pena conocer.
Muy bien.
Está poco explotado. O sea, si bien quizá ahí está en las páginas y todo, está poco vendido. Como turismo, digamos.
En realidad hay algunas áreas que están más vendidas que otras. Ajá. Pero yo creo porque también Uruguay tiene mucho turismo costero. Entonces hay algunas más conocidas que otras. Pero desde la pandemia sí hubo mayor interés o hubo más, sí,
Valle de Lunarejo,
más movimientos.
Valle de Lunarejo en Rivera explotó, por ejemplo, pero tampoco es que hay mucha hotelería, ¿no?
Sí.
Hay posadas dentro del área protegida y después hay mucha gente que cuando están, a veces se agotan esas posadas en el área protegida de Valle de Lunarejo y lo más cercano es Tranqueras.
Sí.
Te quedas en Tranqueras, en un hotel que estás a 20 kilómetros del Valle del Lunarejo, más o menos.
Y otros micropueblitos que hay posadas, hay mucha posada ecológica o turística chiquitita, más entornos quizás más reducidos, que hasta hacen guiadas por bosquecitos que están en su entorno, que a veces son igual de ricos que otros tantos.
Después, en la Quebrada de los Cuervos, por supuesto que te puedes quedar en 33 ciudad y te vas a la Quebrada, ¿no? Que no es tanto. Pero si querés vivir todo el fin de semana ahí en el área protegida, hay dos posadas que están buenísimas porque...
Ahora hay un montón.
Hay más de dos ahora.
Sí, sí, sí.
Está cerquita.
Hizo que he ido mucho a 33.
Yo fui... La gracia es quedarte y hasta comer ahí, ¿no?
Sí.
Que te
cocinan
ahí y todo.
Además,
y estás en el área protegida todo el fin de semana. Sí.
No, es que es lindo. Hay muchas oportunidades de hacer cosas así. Pero
en
también...
primavera es una linda época para poder ir, pasear el aire libre.
Y al oeste.
Me gusta.
Esteros de Farrapos. El río Uruguay, que en invierno,
no,
por ejemplo, hay migrantes únicas que se dan en esta época más fría, que capaz que, qué frío ir a la costa, ¿por qué no voy más hacia otro lado a ver algo diferente? Que de vuelta hay guías locales, hay opciones de hacer recorridos por agua. Entonces, está linda la opción de conocer un poquito más. Y después lo que son áreas protegidas distintas, Grutas del Palacio.
¿Cuáles son las Grutas del Palacio?
Está en Flores, si la memoria no me falla, cerquita también de Soriano. Uh-huh. Es un paisaje distinto, son algo mucho más estructural, si se quiere, algo más, no tanto vinculado a la naturaleza, sino a otras formas de ver cuestiones culturales. Tienen guías, hacen recorridos, te cuentan orígenes de miles de opciones. Sé que no todas las áreas protegidas tienen un ingreso muy ágil, porque a veces es por predios privados o demás, pero hay opciones de ver pinturas rupestres, hay mucho que está ahí, pero quizás no está en las rutas habituales que uno elige para hacer recorridos.
Claro,
puede ser mucho por costumbre, ¿no?
Claro. Y después tenés lugares que sí están mucho más explotados, como por ejemplo el Salto del Salto del Penitente en La Valleja, ni que hablar.
Claro.
Ahí está todo armado para el turismo.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero también, ¿ese lugar está en área protegida o no?
No.
Ah, Salto del Penitente no.
Puntualmente no.
Mirá.
Ojo que hay el concepto de áreas protegidas del SNAP. No quiere decir que las distintas intendencias o municipios no tengan como áreas a escala más chiquitita, no a escala país, pero más pequeñitas que tienen actividades.
Sí. Cerro Arequita, por ejemplo, no es área protegida.
No, pero están en proceso de ingreso.
De ingreso.
O al menos de propuesta de... No, hay muchísimo por ahí. Nosotros porque estamos un poco más vinculados a la fauna y no tanto al turismo, pero hay muchos guías de naturaleza, fotógrafos, guardaparques que están mucho más metidos en ese tema y que la información está para el que tenga ganas también de verlo de una forma distinta como lo ve un biólogo, ¿no? Reconozco que muchas veces voy por trabajo y no por turismo.
Sí, sí.
Y que las dos partes son lindas. El poder verlo
también. Bueno, o sea, tu trabajo te regala momentos y escenarios hermosos.
Sí. Pero en tu trabajo también tenés un rato libre para disfrutar del lugar, obvio.
Y la chance de que, como trabajo con cámaras,
mirándole un arroyito.
Y de esos ojos que te están mirando a través de una cámara que dejaste ahí, que no sabes lo que va a pasar y que a la vez quizás vas por el día a un área protegida y no te cruzaste con nada. O tenés la suerte increíble de que te pase un tamandú a un osito hormiguero caminando por delante.
Qué lindo.
Así que eso siempre van a ser ventajas que valen la pena.
Alexandra, vas a estar ahí seguro en este congreso.
Correcto.
Que comienza el lunes, es 14, ¿no?
Correcto, lunes. Vamos a presentar algo novedoso.
Ya estamos a mitad de mes.
¿Vos vas a presentar algo novedoso?
Algo distinto.
Ah, ¿te toca pasar al frente?
Ah,
¿y hablar?
Porque nos inscribimos y postulamos y va a ser una primera área de protección privada en la región que tiene objetos de conservación, los pequeños mamíferos.
Ah, mirá, muy
por más
bien.
Que sea privada y acotada, es la primera que mira lo chiquito.
Excelente.
Me
ahora,
encanta.
Este séptimo Congreso Nacional de Áreas Protegidas Naturales en Uruguay va de lunes a jueves, como decías, en el Radisson Victoria Plaza. La pregunta es, ¿una persona que no es profesional puede ir a ver el Congreso? ¿Ahí se sienta y es libremente o es solamente para los inscriptos? ¿Cómo es la historia?
No sé cómo va a ser el mecanismo de ingreso. Muchas cosas son en base a consulta por mail. Todavía no nos llegó el calendario de actividades tampoco.
Claro.
Pero están los datos en la web del costo de las inscripciones y tiene una ventaja que uno se puede inscribir incluso durante el Congreso, que a veces se te cierran las inscripciones y no llegaste. Esto puede ser en cualquier día.
Bien.
Y quizás se puede hasta hacerle la consulta de qué pasa al público general si tienen ganas de... nuestro caso, como presentamos, estamos inscriptos, pero también participantes se inscriben para moverse también libremente.
Bueno,
por ahí.
Que busquen entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí. Está en la página del Ministerio, poniendo el Congreso de Áreas Protegidas 2023.
Y en la página del Ministerio
de Ambiente, ahí va. Les va a aparecer enseguida.
Te lleva ahí.
Perfecto. Me recuerda, sí, a Pablo, cómo el tema de áreas protegidas a veces puede generar problemas políticos. ¿Se acuerdan de la columna que hizo el Files de Peón y Peones vinculada a lo del Cerro Arequita? Arequipa.
Sí, sí.
¿Se acuerdan de eso? Sí.
Sí.
Todo lo que sucedió y el lío político que se armó en torno a
con
eso.
Con Robert Bouvier, es verdad. Que es oriundo allá, sí, de Minas.
Sí. ¿Cómo esto puede derivar también en temas políticos?
Sí, sí. Mismo la expansión de la Quebrada de los Cuervos, con una cuestión de las cementeras que estaban por la vuelta. Exacto. Y las decisiones que se tenían. Siempre puede generar un problema de conflicto cuando tiene que balancearse la parte productiva, quizás con la parte natural, acá y en el mundo, ¿no?
Sí. Ale, muchísimas gracias
por
visitarnos esta mañana. Nos reencontramos en 2 semanas.
Correcto. Que pasen bien.
Éxitos.
Gracias.